Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Muy buenas noches, bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues a ver qué les trajeron los Reyes, hay que nos hagan los comentarios aquí en las redes sociales, porque pues a muchos que se portaron mal, pues no les trajeron nada, incluyéndome a mí, así es que, bueno, pues esperemos que llegando a casa, que todavía es 6, todavía tengo la ilusión de llegar a casa y encontrar algo, ¿no?
¿Y dejaste el zapato bajo el árbol?
Dejé un guarache.
Entonces yo creo que se cayó y se fueron.
Yo creo que se cayó más bien ahí.
¿Ya se te curó el pie de atleta?
Ya. Pues es que me lo pegaste, ¿sabes? con los tenis que me prestaste. Pero bueno, mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí. Cabina llena. Saludos a Jorge Sabiñón, a Dani López, a Emiliano también, que nos acompaña. Y muy contento, tenemos información muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuántos autos se vendieron en total en el 2024. 1,496,806. Así que vamos a tener una entrevista
no referente llegó a esto. Medio,
pues chance y sí, George, porque hay que recordar que aquí están las marcas que sí reportan y hay algunas chinas
que no.
Entonces yo creo que sí se llegó. Sobrepasa. Y también pues vamos a dar a los ganadores de nuestras dinámicas, tanto del Globo como de Krispy Kreme. Ya empezaron a pasar por sus regalos a partir del día de hoy. Y también pues vamos a platicar justamente de la empresa automotriz, mi querido Arturo, Jorge, Dani, Emiliano, que se quiere lanzar aquí en México. Se dice que llegaría con 3 modelos y modelos muy asequibles. Entonces, bueno, tenemos mucha información para hoy.
Sí, una marca mexicana. Vamos a estar platicando. Digo, no quiero ser
pesimista.
Criticón ni pesimista ni nada, pero bueno, vamos a platicar. Mi estimado Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo, Dani, señor Sabiñón, Charlie? Pues nada, muy emocionado de estar aquí. Pues mucha información, la verdad. Olini es la nueva marca, ¿no? Que llega a México. Bueno, es mexicana. Entonces, pues a ver qué tenemos el día de hoy para platicar sobre ello, ¿no?
Vamos a ver, mi estimado Dani.
Hola, buenas noches, Arturo, Charlie, Emiliano, Jorge, muy contento de estar con ustedes. Como siempre, bien lo comenta Charlie, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó y estuvo participando en estas dinámicas. En el caso de las donas, Majo, Gómez Alegría, Mache Dubi y Mario Reyes fueron los ganadores. Ya ellos estarán pasando por sus donas. Y en el tema de las roscas, Alejandra Ice Creams y Magda Márquez fueron los ganadores. Entonces pues un saludo a todos ellos. Y pues sí, tenemos muchísima información. Parece que hoy se reanudó prácticamente toda la industria ya al 100% del 2025. Así que muy contento.
Qué bueno, la gente que se ponga a trabajar. Mi estimado Sabiñón.
Hola.
Ayer llovió, Rivera, por cierto.
Ayer llovió, se les dijo, se les advirtió.
No dije, por favor.
Sí, se les
no dijo. Dijiste nada.
Bueno, tenemos el frente frío número 21 que se está desplazando por el centro, oriente y sureste de México. O sea, por el centro y el Golfo de México.
¿Para
y está
cuándo, Sabiñón?
No,
hoy,
ya
en este momento
está ya ocasionando lluvias fuertes, efecto de norte a toda la costa del Golfo, incluyendo el Golfo de Tehuantepec y parte de la península de Yucatán. Entonces están bajando las temperaturas, se notó, hoy estuvo bastante nublado aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, se pronosticaba granizada, no solo lluvia, y por lo menos en la zona sur no se presentó nada en este sentido. En cuanto a las temperaturas, todavía nos da un poquito de tiempo. Tenemos Ciudad de México 14 grados nublado, máxima 20, mínima 8. Nueva York menos 3 graditos, clima muy frío, máxima de menos 1, mínima de menos 5. Tijuana 13 grados, máxima 24, mínima 10. En El Paso 7 grados, máxima 10, mínima de 1, Chihuahua 9 grados, despejado, máxima 19, mínima 2, Acapulco 24 grados, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 21, Guadalajara 17 grados, mayormente nublado, máxima 25, mínima 9, Puebla 14 grados nublado, máxima 21,
gracias,
mínima
8, Aviñón, por tus amables
Medellín, comentarios. Medellín,
gracias,
18,
gracias,
máxima 27, mínima 15 y Temuco 14.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Guillermo Rosales, bienvenido como siempre, presidente ejecutivo de AMDA, y un gusto platicar contigo. Excelente inicio de año 2025, que sea un año de mucho éxito. Pero a ver, ¿cómo arranca la industria automotriz? ¿Cómo cierra más bien primero y después cómo arranca? Porque pues hay mucha expectativa también de crecimiento de este año, ¿no?
Qué gusto saludarte, mi estimado Arturo. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa y sobre todo que este 2025 sea pleno de bendiciones para ti, para todo el equipo y anticipadamente a todo el auditorio que fielmente sigue esta cobertura.
Gracias, mi estimado Guillermo. A ver, nosotros pronosticamos 1,500,000. Y faltaron poquititas ventas ahí para cerrar 1,500,000. Pero platicábamos aquí fuera del aire que es posible que las mismas marcas que ya reportaron, posiblemente por ahí tengan ahí alguna modificación, si lleguemos a 1,500,000. Pero todavía hay muchas marcas que no vemos aquí en este listado que ustedes nos hacen favor de mandarnos y que obviamente podrían reportar igual también algunas ventas más, ¿no?
Sin duda alguna, nos quedamos muy cerca del 1,500,000 que habíamos pronosticado,
sí,
y sobre el cual coincidíamos, ¿te acuerdas? Apenas sí, hace pocas semanas que estuve por ahí, y lo que ha ocurrido en buena medida es esto que estás comentando. En términos absolutos, de los datos oficiales nos apuntan 1,496,800 unidades, uh-huh, un crecimiento del 9.8% en comparación al 2023. Sin embargo, hay marcas que no están entregando información al INEGI, tema que también conversamos ampliamente con anterioridad, y yo calculo que de sumar el total de estas ventas no registradas, estamos rozando 50,000 unidades en términos absolutos, con lo que la cifra real de la venta de vehículos ligeros 2024 fácilmente podría estar rozando 1,550,000 unidades. Sin embargo, pues no las podemos contabilizar por lo mismo, no es claro, un dato oficial.
Claro.
En conjunto, y con este crecimiento oficial, insisto, del 9.8, creo que fue un buen año.
Buen año, sí.
Diciembre tuvo sus peculiaridades. Por primera vez, mes de diciembre que se queda abajo del mes de noviembre, 1% abajo.
Sí.
Y esto se debe, entre otros factores, que noviembre fue mejor de lo que estimábamos. Pudieron haberse registrado ventas anticipadas para aprovechar estas fuertes promociones que se presentaron desde noviembre. Por otro lado, lo que ya comentamos, hay cifras que no están reportadas y algunas marcas crecieron mejor en diciembre que en noviembre.
Claro.
Y por otro lado, también hay, y lo hemos comentado, que llevamos creciendo a doble dígito desde el segundo semestre del 2022, uh-huh. y ya estamos en una fase de desaceleración. 2025 será un crecimiento bastante menor en comparación con lo que hemos observado los últimos tres años.
Oye, pero a ver, ¿qué hay de cierto eso? A ver, sácame de la duda, porque según algunas marcas dicen que quieren reportar, pero que AMDA todavía no los mete en esta lista de los que reportan. Y otros, por otro lado, dicen que no reportan, que porque pues nadie les exige, porque no hay un reglamento, no hay una orden, no hay nada de que puedan reportar. ¿Es cierto todo esto? Porque pues para mí, digo, todos tendrían que reportar, ¿no, Guillermo?
Mira, no hay una norma oficial mexicana que obligue a presentar las cifras. No hay tampoco alguna otra reglamentación que así lo haga. Lo que existe es un sistema de reporteo coordinado por el INEGI de la más alta calidad, totalmente imparcial en cuanto a el trabajo técnico excelente que hace el INEGI. Y lo ético de quien participa en el mercado mexicano es sumarse a esta información transparente. No hay más requisito que el ser una empresa automotriz legalmente operando en México, acercarse al INEGI, firmar un convenio de colaboración en el que se comprometen a presentar la información en los términos que está indicado en la plataforma del INEGI, los tiempos, los días, etcétera, y es muy fácil, y hay una total apertura por parte de los funcionarios del INEGI, un profesionalismo que está a la disposición de cualquier automotriz, tan así que ya muchas de las marcas de origen chino, que las últimas que han llegado a México, lo están haciendo, y está funcionando muy bien. Entonces no hay pretextos. Quien no está presentando información al INEGI
no
y a través de ello hacerlo público es porque no quieren. Entonces así de claro. Tú sabes que a mí me gusta hablar con total de transparencia.
Claro, sí. Por eso también aquí nosotros te preguntamos igual preguntas muy muy específicas acerca de todo esto. Oye, pero a ver, también por el otro lado, ¿qué crecimiento han tenido los chinos? Porque también ya lo habíamos platicado tú y yo en una mesa automotriz que tuvimos precisamente aquí, que la intención de los chinos es seguir llegando marcas y vendiendo y obviamente quitándole mercado a las marcas ya establecidas que siguen creciendo. ¿Qué porcentaje tenemos ahora al cierre de 2024? ¿Qué porcentaje tendremos más o menos aproximado de vehículos chinos? Ya déjate de marcas, vehículos chinos, porque pues muchas marcas ya también manejan vehículos chinos, ¿no?
Sí, el total de los vehículos de origen chino estamos en el 20%.
20%.
De nueva cuenta, insistiendo, las que se reportan. Las marcas de origen chino estamos en el orden del 9.8%. Si agregamos estas marcas que no están entregando información, esto puede subir 2.5 a 3 puntos porcentuales adicionales. Es decir, estaríamos hablando alrededor de un 12.5% de participación de marcas chinas y cerca de un 23% de vehículos vendidos en México fabricados.
Pues imagínate, ya casi un 25% ya es un cuarto de los vehículos que circulan de este famoso pastel que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces sí son muchísimos, pero muchísimos vehículos chinos. A ver, Dani.
Hola, buenas noches, Guillermo. Te saluda Daniel López. Preguntarte, tengo entendido que desde 2018 no se alcanzaban estas cifras. ¿Crees que ya se estabilizó la industria automotriz en el tema de la pandemia o todavía falta?
No, ya hemos superado lo que fue el impacto negativo de la pandemia. Estamos en niveles, si tomamos en cuenta estas cifras estimadas y que no están incluidas en el reporte, estaríamos ante el segundo mejor año de la historia del mercado automotor, solo detrás del 2016. En el 2016 se vendieron 1.607.000 unidades, sí. En el 2017 se vendieron 1.000.000 535,000. Y sumando los datos oficiales más las extraoficiales, como les comento, y yo estimo que estamos ligeramente abajo de 1,550,000 en el 2024.
Oye, Guillermo, Jorge Saviñón aquí. Estás comentando 2016, 2017. ¿En esos años ya se contabilizaban los vehículos chinos o tampoco?
No, en 2016, acuérdense ni que siquiera. No teníamos prácticamente participación de marcas de origen chino. Esto ha venido ocurriendo de manera más sistemática con la implantación de JAC y posteriormente ya la llegada de MG en el 2020.
Sí, correcto. Oye, a ver, mi estimado Guillermo, ahora en el caso de esta nueva marca o línea que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, que va a fabricar vehículos, digamos, pues de bajo costo, ¿qué opinión te merece?
Mira, la información que hasta el momento se ha hecho pública por parte del gobierno federal es muy incipiente para que yo pueda expresar una opinión, y no sé, más allá de lo que ustedes han tenido acceso a través de los reportes de la mañanera, y con esos datos no tengo elementos para fijar una postura institucional aún.
Y en el caso de los vehículos chocolate, Guillermo, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo vemos este segmento?
Desafortunadamente, día con día siguen cruzando vehículos de contrabando por nuestra frontera norte. Una total libertad para que así lo hagan.
Es una coladera eso.
Es una coladera. La venta al público en tianguis, en lotes baldíos, en las ciudades de frontera, es igualmente abierta, descarada.
Oye, a ver, aguántanos tantito, mi estimado Guillermo, y seguimos platicando después del corte, porque eso está súper interesantísimo. Aguántanos tantito.
Gracias.
Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y estamos platicando con Guillermo Rosales Zárate, que es el presidente ejecutivo de AMDA, Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Bueno, a ver, mi estimado Guillermo, estamos platicando de estos autos chocolate que realmente sí son una verdadera amenaza para el mercado automotriz mexicano, pura basura, pero la gente lo sigue trayendo, aunque tú le digas es una basura, ¿para qué lo traes? Vas a gastar tu dinero, luego no hay refacciones, aquí ya cuando se quedan en México, pues se convierten en chatarra y es una contaminación impresionante.
Le quitas ventas a los autos nuevos.
Le quitas ventas a los autos nuevos, por lo menos un enganchito ahí que puedan dar para un auto nuevo. Entonces, pero pues nadie hace nada, al contrario, el sexenio pasado creo que fue el sexenio donde más se legalizaron coches, ¿no?
Sí, así fue, el récord de legalización de contrabando automotriz fue en la administración del presidente López Obrador, y como ocurrió 4 días antes de terminar su mandato, extendió por 2 años la vigencia del decreto de regularización del contrabando. Estamos trabajando con la Secretaría de Economía a efecto de poder acreditar todos estos impactos negativos que ya reseñaste, y confiando en que la presidenta Claudia Sheinbaum derogue esta disposición.
Híjole, bueno, yo lo veo muy complicado, lo veo muy, muy complicado, porque traen la misma estrategia de gobierno, pero bueno, ojalá que se pueda hacer algo, porque sí, la verdad, sí debería de haber un control mucho más estricto en las aduanas, una regulación mucho más importante, porque la verdad es que qué problema eso de los autos chocolates,
Sí, y ya se había resuelto de manera muy importante. Es un fenómeno que no se puede acabar al 100%, pero antes de la administración del presidente López Obrador prácticamente no teníamos ya una explosión de contrabando. La circulación de vehículos ilegales se redujo de manera muy significativa y estaba acotada a la frontera. Hoy lo vemos extendido y además ya con la autorización para poder circular con sus placas, una vez que pagaron 2.500 pesos por regularizar el contrabando.
Sí, no, bueno, y ese lema de primero los pobres, eso digo, la verdad es que era pura falacia, porque en la frontera los que también se beneficiaban de esto eran los lotes de autos que iban, traían chocolates y ya los vendían aquí al doble, al triple, sí, y la gente que no podía pasar, que no tiene visa, pues acá los compraba también. Entonces hay una serie de negocios truculentos ahí con todo esto de los chocolates, pero bueno, a ver, ojalá y si efectivamente haya una frontera más dura de aquí para allá, de allá para acá, para que realmente pues la industria automotriz en México sea una industria automotriz fuerte y pueda crecer.
Y fíjate, Memo, no sé si estoy de acuerdo, al principio que empezaron a pues contrabandearse o importarse este tipo de vehículos, pero estaban más o menos decentes y en buen estado. Ahorita la mayoría son puras roñas.
Lo más feos.
¿Sí? Y feos y malos y ya muy caminados. ¿Por qué? Porque ya están muy escogidos. Ya lo bueno que había en su momento cuando se empezó a importar, ya no existe. Ya ahora es pura chatarra.
Los gringos que daban los coches en $300, en $500, dijeron, ah, caray, los mexicanos vienen a comprar aquí. Sí, pues ya pónselo en 1,500, en 2,000, en 3,000. Y en todos los coches que ya eran basura de $300, pues ahora los dan en 3,000, ¿no? Entonces, a ver, híjole, a ver, ojalá, mi estimado Guillermo, para la próxima que platiquemos, nos tengas buenas noticias acerca de ese tema.
Confiamos en que finalmente la capacidad y la formación de protección al medio ambiente que tiene la presidenta, pues la haga reconsiderar esta disposición tan negativa para el país.
Ojalá que sí, Memo. Bueno, pues te deseamos un excelente año 2025, que realmente sea un año de mucho éxito, que crezcan mucho las ventas en el país. Esperemos que sí. Sabemos que enero es un mes complicado, es el mes de enero y febrero, la cuesta de enero, fue enero loco y febrero otro poco, y quién sabe si a marzo le vaya ya un poquito mejor, pero las marcas siguen presentando coches, ¿eh? En este enero hay 5 o 6 eventos para la presentación de autos. Entonces pues vamos a ver qué tal nos va con este 2025, Memo.
La competencia sigue muy, muy, muy fuerte y ojalá que vaya muy bien para la industria, pero sobre todo para los consumidores en México, y siempre agradecido por la oportunidad de estar con ustedes.
Gracias, Memo, te mandamos un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, pues él fue Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de AMDA. Bueno, le queremos dar las gracias a los amigos de El Globo, mi estimado Charlie, porque nos regalaron roscas, que por cierto, por la fecha, por el Día de Reyes, y tenemos ya a los ganadores, que por cierto van a venir el día de mañana a recogerla, lo podrían recoger el día de hoy aquí dentro del horario del programa, pero decidieron mejor venir mañana, entonces se van a llevar su rosca, la verdad una rosca pues muy, muy muy padre, se ve muy
rica, ¿no?
Se ve suculenta. Y bastante ya sabemos que esta pastelería del Globo, mi estimado Sauvignon, pues tiene muchos años, ¿no?
Unos poquitos, nació en 1884, o sea, fíjate, tiene 140 años. Así es, y la fundó la familia Tenconi, de origen italiano, uh-huh, y apoyados con un pastelero francés que se llamaba Giovanni Lapoz. Uh-huh. La marca Lapoz, uh-huh, existe todavía en México, de dulces y chocolates. Se encuentra ahí en la Avenida México Coyoacán, casi, ajá, enfrente de Joco, del Hospital de Joco, uh-huh, en el eje 8, efectivamente, Dani. Sigue existiendo esta dulcería que fue también fundada por Giovanni Lapoz. Y bueno, la pastelería era en el centro de la Ciudad de México. Después fue adquirida, como comentaste, fuera del aire, por el grupo Carso, y después la vendieron a Bimbo. Entonces, una pastelería que tiene muchísima tradición, muchísimas sucursales prácticamente en todo el país, en los aeropuertos, en todos lados, y vivió la Revolución Mexicana, por supuesto.
Vivió
y
todo.
Es una empresa que tiene...
Ha vivido todo y ha sobrevivido.
Ahí checábamos ahorita todo. Que aproximadamente 170 sucursales tienen en el país.
Exacto, entonces se dice fácil y bueno, mover esa cantidad de producto en todo el país no es cosa de niños, ¿no? Es bastante serio. Y bueno, pues felicidades y gracias al globo que nos hicieron este obsequio para nuestros radioescuchas.
Sí, nos mandaron roscas justamente de 1,600 kilos. La verdad es que están grandes. Y bueno, hay roscas tradicionales y también ya sabemos que hay roscas pues que han ido inventando con el paso del tiempo, que también se han vuelto muy populares. Uh-huh. Y pues sí, la verdad es que el globo pues sí es una marca que vemos en todos lados, ¿no?
Sí, la verdad es que muy buenos panes, muy, muy buen estándar de calidad. Y saludos a Ale Aikri. Ale Ice Creams, Ale Helados y Magda Márquez, que ganaron esta dinámica, y muchas felicidades, que disfruten su rosquita.
Pues gracias a los amigos de Bimbo, del Globo, y pues ya estaremos teniendo más actividades con ellos.
Y fíjate, Charlie, la primera sucursal estuvo en el Centro Histórico, como les dije al principio, en las calles hoy son Madero e Isabel la Católica.
Madero
que obviamente Católica. No se llamaban así porque pues no es Madero ni nacía, creo, en ese entonces. Sí. ¿No?
Que por cierto, por ahí tengo mis oficinas centrales ahí. Muy cerca de una
pastelería. Sí, yo sé, hemos estado despachando ahí, ¿verdad?
Ay, mira, nos preguntan los precios de las roscas. Arrancan desde los 379 pesos, la de 550 gramos, y la más grande llega a los 519 pesos.
Ya, para que la partan en un ratito.
No está tan cara, ¿no? Muy buena
para
calidad,
la época está muy bien.
Buen producto, yo creo que son bien, bienvenidas estas roscas porque son muy, muy sabrosas. Y el que se saque el muñequito tiene que invitar los tamales el día 2 de febrero, que es la Candelaria.
Anda transmitiendo ahorita.
Bueno, el niño, vamos a dejarlo en el niño. Pues, y si quieres platico porque es la rosca, ¿no? La rosca simboliza cuando José y María huían tratando de salvar a Jesús de Herodes, que estaba mandando matar supuestamente. Eso no se va a confirmar,
que
sea cierto.
Que esconden al niño.
Que esconden al niño, ¿no? Entonces el niño está escondido en la rosca, que es redonda. ¿Por qué? Porque es el amor infinito de Dios. Uh-huh. Y todos los decorados que tiene de frutas y todo eso se supone que son las joyas que eran de los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos. Más bien si eran magos, no se sabe exactamente porque en la Biblia no está muy bien descrito este pasaje. Pero históricamente se supone que eran unos, pues como sacerdotes persas, porque decían venían de Oriente.
Sí, porque estos ya trae un elefante y dices, no, pues ese sí, no se utiliza
no
diario.
Era, no eran camellos, pues sí, caballos también, era factible, pero aparte ni siquiera se supone que eran tres, mínimo eran cuatro. Que venían de Persia.
De diferente origen.
Y se supone que eran todos eran persas y aquí dice que uno era árabe, que otro
uno
era
de diferente continente.
Sí, otro de otro lado. Pero bueno, es muy difícil. Ya la historia pues ya se perdió.
Fue cambiando
toda la tónica de los Reyes Magos. Y los nombres obviamente son inventados en la Edad Media como Melchor, Gaspar y Baltasar, que son los que se festejan su santo este día.
Y todo esto que 6 te trajeron, Jorge.
De enero. Un carbón.
Carbón, se puso carnita mal. Carnita me trajeron mal. Medio carbón porque me porté.
Se me dio mal,
¿no?
Así es.
Es que para las personas que nos están escuchando y que no saben, para los que se portaban mal, supuestamente los niños, pues no les traían nada y les traían un carbón. A ver, ahí a Javi ya nos mandaste una foto de lo que le trajeron los reyes, una camioneta. Pues ya saben, de las que les gusta esa del Mopar, no sé qué tanto, ¿no?
Entonces, yo sí la regresaba mejor, man.
Que la tire y nos diga.
No la aceptes.
Exactamente. Bueno, para los que nos portamos más o menos mal, a ver qué. Todavía llegamos a casa a ver qué nos trajeron. Así Pero bueno, es. Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi Charlie, hay muchas noticias también, ¿no?
Sí, Arturo, fíjate que una noticia que me llamó mucho la atención el día de hoy y que yo veo como algo positivo es que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la termoeléctrica que se ubica en Tula, que justamente nos abastece a gran parte de la Ciudad de México y Estado de México de electricidad, va a pasar de utilizar combustóleo. El combustóleo es ultramente contaminante y hay que recordar que cuando se activan alertas aquí en México por contaminación, gran parte de esa contaminación pues viene de Hidalgo, que justamente pues la trae el viento, ¿no? Y ahora lo que van a hacer es que esta termoeléctrica va a pasar de utilizar combustóleo a utilizar gas. El complejo industrial de Tula ocupa el segundo lugar en emisiones de dióxido de azufre en América del Norte, según el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. La presidenta Sheinbaum subrayó que la reconversión de la planta va a ser clave para reducir estas emisiones, que superan en 33 veces las registradas en todo el Valle de México. O sea, imagínate eso. Además, anunció que el terreno donde se proyectó la refinería durante el gobierno de Felipe Calderón actualmente construye un hospital del IMSS y ahí también se va a desarrollar un gran proyecto de envergadura.
El terreno es grandísimo, ¿no?
Es correcto.
El terreno es muy grande.
También adelantó
un plan. A ver cuántas hectáreas tiene
la termoeléctrica de Tula.
No, la refinería de...
De Hidalgo.
El proyecto de la refinería de Felipe Calderón, ¿cuántas hectáreas son?
También adelantó un plan para transformar la gestión de residuos en la región. La basura orgánica va a ser procesada en una nueva fábrica que convertirá los desechos en pellets de carbón vegetal, mientras que se construirán plantas 700. De tratamiento para reciclar otros tipos de basura.
700 hectáreas.
Sí, nada más.
Sí.
Muy grande.
Pues bueno, importante.
El gobierno se endeudó con 500 millones de pesos.
Sí, para la barda, ¿no? Que decían que se construyó ahí.
Sí, imagínate, bardear 700 hectáreas.
Sí, es demasiado.
Pero ni siquiera terminaron la barda.
No,
se acabó. O sea, fue un pedazo de barda. El de más dinero, quién sabe dónde quedó. Y fue lo único, ¿no?
Es correcto. Pero bueno, pues la verdad es que se aplaude muchísimo esta decisión. Nos va a generar menos contaminación a nivel nacional. Y obviamente, pues esto también va a ayudar a la calidad del aire de la Ciudad de México.
Como cuando Fox puso la primera piedra de la planta de FAU allá en Cupuán del Río. Lugar que nos llevaron, que hacía un calor. Bueno, no te puedes imaginar.
La boca del infierno.
Sí. O sea, horrible. Hacía muchísimo calor. Y bueno, pues nosotros ahí esperando, ya llegó Vicente Fox ahí, el expresidente Vicente Fox, en helicóptero. Estaban ahí ya todos los amigos de TV Azteca también ahí, para la inauguración, pues esa planta iba a ser precisamente de la producción de los vehículos FAU. Y hay que recordar que FAU los traía en ese entonces TV Azteca junto con Ricardo Salinas. Entonces ahí estuvieron los directivos, ahí estuvo Ricardo Salinas, cortaron el listón, pusieron la primera piedra y pues qué se creen, que nunca pusieron la segunda, ¿no? Entonces pues fue así como lo de la barda acá de el expresidente Felipe Calderón, que puso su barda y dijo, bueno, pues ya, ahí se quedó la inversión y ya no se supo. Acá en Cupuán del Río, pues la inversión era entre el gobierno y obviamente y FAU. Pero a final de cuentas, pues no se hizo nada. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que más pues lastiman, ¿no, Sañón? Porque dices, bueno, pues qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué? Supuestamente iban a crear miles de empleos y ahí obviamente iban a tener pues la oportunidad de los oriundos y muy cerca de ahí habitantes, pues poder tener un empleo, ¿no?
Y dejar de depender tanto de Estados Unidos en la producción de petróleo. En teoría esa era la tirada, que México se automatizó.
Bueno, en el caso de la barda, sí, en el caso de Cupuán del Río, pues ahí era de coches y ahí posiblemente podrían haber tenido algún empleo, pero pues la verdad es que no.
Así es.
Pero bueno.
Pero bueno, pues bien lo que se está haciendo. Obviamente hay muchas vertientes que atacar. Por ejemplo, platicábamos fuera del aire que los camiones pesados no tienen una regulación. O sea, no hay alguien que les esté diciendo, ¿sabes qué? Cada cierto tiempo tienes que cambiar tus neumáticos o tienes que venir a verificar o a rectificar. Realmente no hay algo que los obligue. Y bueno, sabemos que los camiones llegan a contaminar muchísimo más que el parque vehicular de autos convencionales que circula. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas por seguir, por avanzar. pero creo que pues estamos dando pasos firmes en, como país. Y bueno, también justamente hablábamos al inicio del programa que México, desde que entró al gobierno Claudia Sheinbaum, se había hecho la propuesta de crear una marca mexicana con vehículos de bajo costo, vehículos eléctricos, y bueno, ya tenemos un poco más de detalles. La marca se va a llamar Olinia, y bueno, Emiliano, Dani, platíquenos un poquito de qué va.
El nombre, bien lo comentas, es Olinia, significa en náhuatl moverse o en movimiento, y hoy en la mañanera estuvo Roberto Capuano, que es el encargado del proyecto de desarrollo sustentable del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, y nos, bueno, platicó a todo México de lo que va a lanzar en inicio esta marca. Son tres vehículos eléctricos, uno pequeño de uso personal, uno de movilidad de barrio, así lo nombraron, y uno de entrega de última milla, un pequeño camión de estos que llevan mercancías de última milla para las marcas. Pero para agilizar un poco o hacerlo más económico, los tres van a compartir la misma plataforma, misma batería, mismo chasis, mismo tren motriz. Lo único que va a cambiar es la carrocería. Se habló de que el rango de precios arrancará aproximadamente, todavía sin decir nada establecido, 90,000 a 150,000 pesos. Se espera que para la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, que es en año y medio, sea como el primer uso que le den a este vehículo para llegar, en este caso, Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que va a estar muy interesante porque el desarrollo va a estar a manos del Instituto Politécnico y del Tecnológico Nacional.
Bueno, y también se detalló que el proyecto cuenta con el respaldo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación y la participación del Instituto Politécnico y el Tecnológico Nacional de México, quienes también pues fueron reclutando a los mejores especialistas en movilidad eléctrica y automotriz. Y pues el funcionario dio a conocer que se asignaron inicialmente al proyecto 25 millones de pesos. O sea, una muy fuerte cantidad de dinero, ¿no?
Sí, todavía no tenemos ningún diseño. No se filtró. Nos dieron una imagen de cómo se verá. Pero justamente dijeron que solamente es ilustrativo. Todavía no hay un diseño, pero se está trabajando en eso para que pronto ya tengamos imágenes.
Sí, aquí lo importante es que justamente se van a estar incentivando talentos. Como bien lo mencionaba Dani, va a estar involucrado el Instituto Politécnico Nacional. Entonces también va a haber muchos estudiantes que estarán desarrollando estos vehículos, y lo platicábamos, realmente es que desarrollar un auto eléctrico no es tan complicado como desarrollar un motor a combustión desde cero, mi querido Sabiñón. Por eso es que muchas marcas de tecnología se han estado sumando, y vemos que estos vehículos en efecto pueden ser muy económicos. Digo, el claro ejemplo lo vemos en el mercado chino, donde
hay que ver ya cuando salgan, porque una cosa es que digan va a costar tanto, y ya cuando salgan digan, ay, ¿qué te crees? Que ya por los insumos, el costo de la llanta, yo los veo no baratos, baratísimos.
No, sí, demasiado.
Entonces, en el momento en el que digas, a ver, por esta porquería tengo que pagar 90,000 pesos.
El coche más barato del mercado.
A ver, por eso, a ver. Ahí vamos a aclarar algunas cosas interesantes. La industria automotriz china, cuando yo viajé hace 25 años a China, había puras bicicletas, motocicletas y trimotos. ¿Cuáles son las trimotos? Las que eran llanta atrás y llanta adelante, ¿no? Y de repente el gobierno chino dijo, a ver, ahora vamos a fabricar coches, porque ya nos asociamos con otras marcas automotrices aquí en el mundo y vamos a fabricar coches. Entonces, los que fabricaban las trimotos les vamos a dar la facilidad de que fabriquen coches, ¿no? Y hacían una porquería de coches, pero una basura de coches, que los FAU que llegaron aquí, el F1 y el F3 y el F, eran una basura de coches.
Y hay coches todavía de esos, ya andaban en las calles.
Ahí andaban los coches, pero eran una basura. No se comparaban con ningún coche
decente
de cualquier marca. Decías, no, bueno, esos coches, ¿quién los va a comprar? Bueno, ahora esos coches o esas marcas que les dieron permiso de hacer ese tipo de coches, ahí está Geely, ahí están todas las marcas, pues ya fabrican unos señores coches competitivos contra todas las marcas. Yo lo que digo es que a ver si le salen las cuentas, porque un coche de 90,000 pesos, el puro juego de llantas, tú lo quieres ir a comprar, valen 1,200 pesos cada llanta, ¿no? Sí, ahí ya se te fueron 4,800 pesos. Luego los rines de acero te cuestan 400 pesos por rin. Y eso le va sumando el volante, los asientos, las baterías, la carrocería, la plataforma, el desarrollo, la ganancia del concesionario, la ganancia del empleado, el que va a armar el coche. Entonces, ya cuando sacas el costo del coche, porque mucha gente dice, no, ¿por qué son tan caros? Pues porque tienen un costo real, ¿no?
De venta también.
Y entre más equipamiento y más marca, más nombre la marca tenga, pues ese coche vale más.
Tiene, porque a lo mejor tú dices, calidad,
porque a lo mejor tú dices, oye, pues el coche, el Rolls Royce, yo puedo comprar a lo mejor un BMW y se maneja muy parecido, igual, sí, nada más que el otro es Rolls Royce y este es BMW, ¿no? Y la marca también pesa y también cuenta. Yo lo que digo es, vamos a esperarnos a ver a cuando salgan ya los vehículos, que les pongan un precio y que digan, a ver, ¿cuál era el de 90 mil? Ah, ya cuesta 120, ¿por qué? Porque los costos no dan, no, ni modo que los subsidien, porque entonces ya sería pérdida por parte del gobierno, porque meterle una lana para que la gente vaya y compre, que esté subsidiando el costo del coche, eso es, la verdad, ir a la quiebra, ¿eh?
Ahorita que platicabas de BMW, yo estuve en la planta en Spartanburg, Carolina del Norte.
Pues no, y, que no viajabas a Aviñón, que llamó, aquí no se te mandaba los viajes.
Fue un milagro realmente.
Ah, ya, a ver, bueno, síguele.
No, no sé por qué lo hicieron, se los agradezco mucho, porque no se ha vuelto a dar.
Fue de Reyes, Aviñón.
Pero bueno, el tema es, me sorprendió mucho la velocidad de la línea de producción, y lo comenté llegando aquí, qué despacito van los coches de esa línea de producción de autos de alta gama, ¿verdad? Contra otras marcas que hemos visitado en otros lugares, otras plantas, que van a todo
rapidísimo,
lo
que salen, creo que cada 40 segundos sí, sale un coche. Coche
en esta, creo que sale cada 30 horas, segundos. O sea, para que midan ustedes la diferencia en el precio de producción de uno y otro. Y ahora me voy a remontar a Henry Ford, que es cómo abarató los vehículos así, dándole velocidad a la producción. Claro, fue como abarató los vehículos para que,
sí, porque ya no le pagabas al empleado por armar un coche, le pagabas por ensamblar toda la serie de coches que iban en la línea de producción
a una velocidad, y entonces él fue calculando cuánto tardaba cada elemento de los que iba poniendo en el vehículo, cuánto tiempo tardaban en instalarlo, y entonces le fue dando velocidad a la línea hasta que llegó el punto en que los vehículos eran muy baratos y accesibles para todos.
Bueno, pero una de las marcas que llegó a mejorar también los sistemas de producción fue Toyota con el TPS, que es el Toyota Product System, que de hecho muchas empresas...
Eso ya es muy para acá, eso es moderno.
Mira, a mí me tocó estar hace como pues unos 20 años, yo creo, a lo mejor un poquito más, en la planta de Volkswagen allá en Alemania, en un lugar que se llama... No fue Wolfsburg. No, Wolfsburg la conozco muy bien. En Hannover. Y tenían la planta del Phaeton, que era un vehículo del tamaño del Audi A8. Imagínate, o sea, gigante. Pero tú entrabas a la planta y haz de cuenta que era la planta de un vehículo super premium, que era un capricho precisamente de un directivo alemán. Y... Los que armaban los coches con de estas botas como de tela para que no se maltratara la duela, por donde iba la línea de producción, porque la línea de producción era impresionante. Y tú veías, era un caracol, tú veías cómo bajaba el coche, la planta de producción era un caracol, bajaba el coche, tú subías, equipabas tu coche con la tela, con las pieles, con los rines, con las llantas, lo personalizabas, fíjate, desde ese entonces, ya cuando de repente ya pues bajaba el coche, bajaba tu coche, tú lo veías como bajaba era en Dresden, la planta. Y de repente, pues ya bajaba de la planta de Dresden, de ese caracol que tenía ese edificio tan grande, transparente, y tú veías cómo iban fabricando parte por parte, bueno, ese vehículo salía más caro que un Audi A8. Y todos decían, a ver, ¿cómo vas a pagar por un Volkswagen un sobreprecio más arriba que un Audi? O sea, no puede ser por simplemente por marca lo que estamos hablando,
no,
Jorge.
No lo puedes hacer.
No lo puedes hacer. O sea, no se puede.
Nadie te lo va a comprar.
Pues. Nadie lo va a comprar. Aquí la marca, pues, esa marca o línea o no sé qué, ¿cómo se llama? Sí. Pues vamos a ver a final de cuentas el costo real de la fabricación. Porque no puedes dar a conocer todavía un precio. Ese sí es un gran error, pero un súper gran error. Ahora, ¿cómo lo vas a comparar que el costo y te va a competir contra un Tesla? Pues por Dios, pero bueno, no, ¿de qué estamos hablando? No,
a ver, lo más importante que
acabo de decir. O sea, nada más porque yo digo es eléctrico y también es eléctrico, ¿no? Entonces ya compite porque es,
ahí está el tema crucial, las baterías. ¿Cuánto cuesta una batería de un Tesla? ¿Cuánto cuesta la batería que le van a poner? Es más, la del Mini, que duraba 60 kilómetros. no va a costar lo mismo, porque no. Es muchísimo, muy caro producir las baterías.
A ver,
no, el simple más, material que lleva.
Entre más el litio, pequeño, entre más pequeño es el coche, menos más, más pequeña es la batería y menos capacidad tiene. Y menos autonomía.
A mí también pues sí. Entonces, me llama la atención que quieran compartir entonces, la batería con los tres.
¿Cómo dicen que esa batería te va a dar hasta 100 kilómetros de autonomía? Ya la probaron, ya se hicieron los estudios. ¿Qué seguridad tienen los coches? Ya le hicieron la prueba de choque y sacaron las 6 estrellas o 5 estrellas que pide el Euro NCAP.
Bueno, ahorita
ya no. NCAP, déjalo en la de aquí.
Pues bueno, sí, pero la verdad es que ese tipo de cosas sí, no las puede salir a declarar todavía.
Pero el precio porque no es un precio oficial, es un estimado, Arturo. Y también no, ver, no se dieron detalles de seguridad, ni se dieron detalles de más cosas. Por eso no existe el auto.
Si yo te digo...
Hay cosas que creen que son muy fáciles.
Pero es que tienen que partir de un punto. O sea, no pueden llegar ya con algo que no existe.
Te voy a decir cuál es el punto.
Precisamente eso es lo que acabas de decir. No existe. Entonces, ¿cómo le vas a poner?
Ni el diseño ni nada. Están dando estimados.
Tucker. ¿Qué pasó con Tucker? ¿Qué pasó con DeLorean?
Lo hundieron.
Creyeron que era muy fácil. Y sobre todo creyeron que era muy fácil enfrentarse sí, a los
pero,
grandes.
Pero no era un gobierno. Aquí estás hablando de un gobierno y de un no país. Importa, o sea, no de una importa. Persona y un ya inventor sucedido, y un mira, pionero.
¿Qué pasó con las marcas rusas? Vamos a dejarlo ahí.
No, a ver.
Pues eran una cochinada.
Pero ve las marcas rusas.
Vamos a hacer una pausa rapidísimo antes de que nos agarre. Antes de que nos agarre aquí ya. Porque, a ver, aquí también se fabricó el Rambler por Vehículos Automotores también. Mexicanos, que se hizo precisamente en la planta de Ciudad Sahagún. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Que el gobierno ya estaba subsidiando en la fabricación de los coches. ¿Qué dijeron? Ya se ya acabó, no. Porque pues nosotros no le podemos poner, si el coche vale fabricarlo 100,000 pesos y nosotros le metemos una lana, a final de cuentas, pues el gobierno está perdiendo porque a cada coche le mete el 20%. Claro. Dices, oye, ¿sabes qué? Esto no es negocio. Pues a sí. ver, sabes bueno, rapidísimo.
Hoy es día de la Epifanía o de la adoración de los Reyes Magos, ya lo habíamos dicho. Esta tradición es duradera y tiene ya muchos años desde la Edad Media. Melchor, que era rey de Persia, Gaspar, rey de Arabia, y Baltasar de la India. Eso es pura leyenda, ¿eh? En 1412 nace Juana de Arco, heroína francesa. En 1494, en la isla de la Española, Cristóbal Colón funda la Isabela, primera población española en la actual República Dominicana. En 1542, Francisco de Montejo funda la ciudad de Mérida, por eso el Paseo Montejo de Mérida. En 1714 se patenta la primera máquina de escribir por el inventor Henry Mill. En 1714 le dan la patente. En 1814 nace Melchor Ocampo, político y libertador. En 1838 Samuel Morse realiza la primera demostración del telégrafo. En 1852 muere en París, Francia, el que inventó el sistema Braille, Louis Braille, que quedó ciego a los 3 años. En 1926 nace Gaspar Enaine Capulina.
Bueno, con eso
en 1968 sale a la televisión Familia Concha Velo.
Gracias, mi estimado Jorge Aviñón, gracias, mi estimado Dani, gracias mi estimado Emiliano, gracias mi estimado Charlie. Arturo. Yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche, el día de mañana en Fórmula Automotriz. Y no se olvide, síganos en las redes sociales, déjanos sus comentarios, qué opina de todo lo que platicamos el día de hoy. Ya sabemos que Jorge Aviñón está en un error, pero bueno, aquí lo estaremos platicando, duro gracias. Y fuerte. Gracias, permiso, buenas noches.
Yo también te quiero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.